Hola, ¿qué tal? Yo soy César Santana y este es el informe de James Bond. Noticias, datos e información totalmente en español sobre el agente 007. Bond. James Bond. Así que prepara tu martini y ven, acompáñame. Hola a todos y bienvenidos otra vez al podcast del informe de James Bond. Gracias por estar nuevamente ahí, escuchándonos. Vamos a comenzar con nuestro segmento de noticias rápidamente, las noticias en el mañana. Pues iniciamos con la taquilla. Este mes de diciembre la película tuvo su último estreno en las Filipinas. De verdad que un poquito tarde, pero es un mercado pequeño, así que la taquilla no tendrá ese aumento significativo. O sea, creo que, como dije en el episodio anterior, de que la película no llegaría a los 800 millones, actualmente se encuentra entre 774 millones y me parece que ese será su cifra final. De todos modos, nuestra película ha sido un éxito. Superó a Rápidos y Furiosos 9, que tenía meses en la tercera posición de las películas más taquilleras de este 2021. Y ahora, No Time to Die, Sin Tiempo para Morir, se mantendrá ahí. No sé hasta cuándo, porque ya tenemos la tercera película de El Hombre Araña, Sin Camino a Casa, que se estrenó apenas hace unos días y comenzó rápidamente batiendo récords. Pero lo importante es que Sin Tiempo para Morir, una película que esperó 2 años, que se estrenó en medio de una pandemia, tuvo una recaudación muy aceptable. Y eso quiere decir que, pese a algunas críticas, el público la fue a ver. Cuando menciono que tuvo críticas, me refiero a un segmento de los Bond fans que no estuvieron muy de acuerdo con el final de la película, que ha sido muy, muy controversial. Pero hay algo que tenemos que tener muy pendiente, y es que Ion, la productora, Ion Production, debe mantenerse en el mundo del cine. O sea, el cine es entretenimiento, pero también es negocio. Y no lo va a hacer complaciendo solamente a nosotros, a los Bond fan viejos. No. Ellos ya están pensando en una generación que deben captar y necesitan que se vuelvan tan Bond fan como nosotros. Entonces, como me dijo mi amigo Andy de Mr. Andy Flick, lamentablemente una franquicia que no experimenta está condenada al estancamiento. Y yo me atrevo a decir que esto de la muerte de Bond, ya diciendo spoiler, y la resolución que ha tenido la película, es una de las ideas más arriesgadas de los últimos años en la industria del cine. Entonces, vamos a esperar que sea el tiempo que coloque la película en la posición que se merece. Yo digo que los números están ahí, los números hablan, la película se ha vendido bien. Entonces, en términos de mercadeo, la decisión no fue mala, todo lo contrario, ha entregado sus resultados económicos. Vamos entonces a pasar a la próxima noticia, y es que James Bond volverá. Claro, eso lo sabemos, pero la productora Barbara Broccoli aseguró a los fanáticos de que sí, de que James Bond volverá. Ellos estuvieron este pasado 4 de diciembre como parte del evento Contender Films New York, que organiza Deadline. Además de Barbara, estaba Michael G. Wilson, acompañado por Rami Malek, el supervisor de efectos especiales, el diseñador de producción, y estuvieron conversando sobre No Time to Die y sobre la franquicia en general, James Bond. Entonces, durante esa mesa redonda, los productores tranquilizaron a los fanáticos y aseguraron que una nueva etapa de 007 está por llegar. De hecho, se les preguntó si ya sabían cómo James Bond iba a regresar, a lo que la propia Barbara contestó que lo van a resolver, pero él volverá. Pueden estar seguros de que James Bond volverá. Nada, con estas declaraciones solo nos queda esperar a octubre del próximo año para conocer si tendremos al nuevo actor de Bond 26. Una de mis teorías, personalmente pienso que el 5 de octubre del 2022, con el 60 aniversario, es una buena fecha para que Ion Production nos presente, nos muestre, nos revele el séptimo actor que interpretará a James Bond. Otra noticia es que Apple anuncia otro documental, el documental The Sounds of 007. Con motivo del 60 aniversario de la franquicia, Apple lanzará un documental sobre el sonido de 007, la música. Un documental sobre la historia abarcando las 6 décadas de la música, desde Doctor No hasta No Time to Die. Dice que tendrá entrevistas y material de archivo que no se han visto. El documental estará disponible en octubre del 2022 en Apple TV. Todo esto para conmemorar el 60 aniversario. Es un poquito raro que todavía se estén haciendo documentales producidos por... No producidos, sino que serán transmitidos por Apple. Me refiero porque si ya Amazon adquirió a MGM y tuvimos a Bean James Bond en Apple TV, y ahora vamos a tener este otro documental también en Apple TV, está un poquito raro eso. Pero vamos a esperarlo. Y otra noticia es que tenemos una nueva novela, o se ha revelado el título y la portada de la tercera novela de James Bond, escrita por Anthony Horowitz, With a Mind to Kill, con la intención de matar. Dice la breve sinopsis que comienza con el funeral de M, pero ha desaparecido un hombre, el traidor que apretó el gatillo, que ahora está detenido y acusado del asesinato de M. Y esa persona es James Bond. Está muy interesante eso, está muy interesante. Esta es la tercera novela de Horowitz, la cual está situada luego de los hechos ocurridos en la novela The Man with the Golden Gun, El hombre con la pistola de oro, de 1965, continuando la línea de tiempo de Ian Fleming. Eso es algo que se ha caracterizado las novelas de Anthony Horowitz. O sea, las dos anteriores, Trigger Mortis, ocurre después de Goldfinger, y Forever in a Day ocurre antes de Casino Royale. O sea, que se consideran como canon. Esta novela, With a Mind to a Kill, con la intención de matar, estará a la venta el 26 de mayo del 2022. Y desde ahora ya se pueden hacer preórdenes con una versión firmada por el autor. Seguimos, y saben que ya estamos a final de año y estamos en la temporada de premios. Entonces, que a partir de ahora nos vamos a enterar de las nominaciones que va a recibir No Time to Die, las nominaciones de Sin Tiempo para Morir. Y comenzamos por el Globo de Oro, que conseguimos una única nominación por la canción No Time to Die de Billie Eilish, que fue escrita con su hermano. Entonces, estamos nominados a Mejor Canción Cinematográfica. Recordar que anteriormente Skyfall, de la película Skyfall, y Writings on the Wall de Spectre, también estuvieron nominadas a Mejor Canción, y fueron las ganadoras en esos pasados premios Globo de Oro. Esta entrega se llevará a cabo el próximo 9 de enero, así que hay que estar atento. Otra nominación que recibimos fue en los Critics' Choice Awards, mejor efectos visuales y también mejor canción. Así que la canción No Time to Die parece que tendrá varias nominaciones. Vamos a seguir esperando. Por ahí vienen los premios de la Academia y los de la Academia Británica, los premios BAFTA. Terminando con unas noticias un poco tristes, tenemos la pérdida de Tommy Lane, actor y músico de jazz estadounidense, que interpretó a Adam, uno de los secuaces de Kananga en Live and Let Die, Vive y Deja Morir, de 1973. Tenía 83 años. Los fans los deben de recordar por la épica persecución en lancha que iba persiguiendo al Bond de Roger Moore. Otra pérdida fue el de Jack Headley, que falleció este 11 de diciembre a la edad de 92 años. El actor británico Jack Headley, que interpretó a Sir Timothy Havelock, el arqueólogo marino que fue contratado por el MI6 para localizar los restos del barco espía al principio de la película For Your Eyes Only. Bueno, el padre de Melina Havelock. Lo raro es que la noticia se dio a conocer el día 22, o sea, a través de un comunicado que envió la familia al periódico The Times. No sé las razones por qué esperaron casi 10 días para anunciar, o una semana para anunciar el fallecimiento. Lamentable la pérdida de ambos. Solamente nos quedan sus recuerdos en estas dos películas de la franquicia. Así que descansen en paz. Pues bien, hasta aquí nuestro segmento, las noticias en el mañana. Vamos ahora a pasar al tema principal de este episodio. Un productor de cine es la persona encargada de que la obra cinematográfica pase de una simple idea a una realidad en la gran pantalla. Es el encargado de formar el equipo de trabajo, buscar el director, guionista, el fotógrafo, músico, hasta los protagonistas, y asegurarse de que cada uno de ellos cumpla con su trabajo. Es quien negocia el financiamiento, su distribución, su comercialización. Digamos que es el jefe mayor y el encargado de que la película final exista. Nosotros, en la franquicia de James Bond, tenemos la dupla de Harry Saltzman y Albert Broccoli, que yo diría que son los padres adoptivos de 007. Y para hablar de este dúo, tengo el gran honor que me acompaña desde España, Gonzalo González, de Archivo 007.
¿Qué tal, César? Muchas gracias por la invitación. Encantado de saludarte a ti y a todos los oyentes. Es un honor para mí estar invitado en el informe de James Bond, porque bueno, es un podcast que acaba de empezar, pero el blog lleva muchos años. Sí. Y afortunadamente César Santana también lleva muchos años en el mundo de James Bond, y bueno, los seguidores ya le conocen y saben lo mucho que sabe de James Bond, con lo cual él ha estado en los podcasts de Archivo 007 y de hecho es habitual en nuestro foro, así que desde España es un honor participar también en el podcast del informe de James Bond y a partir de aquí pues edificar lo que va a ser sin duda un excelente podcast a lo largo de los años y esperemos que dure mucho tiempo.
Sí, muchas gracias por aceptar. Debo decirle a los oyentes que tengo una amistad muy especial con Gonzalo, porque ha sido totalmente virtual. No nos conocemos físicamente, pero sí hemos interactuado mucho por correo, por el foro y por las participaciones que yo he tenido en los podcasts de Archivo 007.
Así es, nos separa un océano, nunca mejor dicho, pero sí. nos une James Bond, con lo cual, bueno, con James Bond no hay barreras, ya sabemos, el mundo no es suficiente.
Claro, el mundo no es suficiente. Bueno, pues Gonzalo, sin lugar a dudas que el éxito con que inició la franquicia de James Bond Y como esa popularidad se mantuvo durante toda la época de los años 60 y principios de los 70, se debió al trabajo como productores que tuvieron el dúo de Harry Satman y Albert Broccoli, quienes se involucraban al 100% en todos los procesos de la realización de sus películas, tan así que influían en todas las decisiones, antes, durante y después de la filmación.
Así es, y me parece que es muy, muy acertado dedicarles un podcast a estos dos monstruos, porque como bien decías antes en la presentación, efectivamente les podemos considerar el padre de la criatura. Claro, el padre de la criatura evidentemente es Ian Fleming, porque esto hablamos de un personaje literario y el autor es Ian Fleming. Pero bueno,
Sí.
si distinguimos, o somos un poco sutiles, y si distinguimos el James Bond literario del James Bond cinematográfico, yo creo que ahí sí que hay bastantes diferencias. Y bueno, yo creo que incluso se pueden separar muy radicalmente y decir que a uno le gustan los libros y a otro más las películas. Yo no sé, tú personalmente me hice fan de James Bond a través de las películas. Luego, claro está, me he leído todas las novelas y también las he estudiado, pero a mí me gustan más las películas. Me parece que James Bond es un personaje ideal para mostrarlo en pantalla por su espectacularidad, por su dinamismo, por su exotismo, por sus viajes. Con lo cual, la idea genial de llevarlo a la pantalla, que la tenían unos cuantos, pues la llevaron a cabo Salzman y Broccoli, con lo cual estos dos hombres, pues efectivamente es a quien hay que agradecer el mito de James Bond. Yo no sé si no hubiera habido la influencia de estos dos personajes, si tendríamos hoy a James Bond en el pedestal en el que lo tenemos, porque bueno, recordemos que antes pasó por televisión con Casino Royale del 54, con escaso éxito. También había estado detrás la RAN, que quería hacer Moonraker, pero no salió adelante. Gracias a Broccoli y Salzman, hoy en día tenemos a James Bond.
Claro. Son los padres del James Bond cinematográfico. Pero vamos a hacer algo breve, una pequeña como biografía de cada uno de ellos. Hablemos un poco de Harry Sadman, quien nació en 1915 en Canadá. Por algunas circunstancias familiares se va de la casa a los 15 años y luego se une a un circo. Comienza a viajar, a viajar, a viajar y a conocer el mundo del espectáculo. Ya en su adolescencia le nace ese espíritu emprendedor y la pasión por los escenarios. Y a los 17 años, según leí, a los 17 años ya había organizado su propia compañía de circo. Pero durante la década de los 40, Sadman se unió al ejército, sirvió en la Segunda Guerra Mundial, se fue enviado a Francia. Y después de culminar la guerra, decidió quedarse por allá y estableció, ya establecido en Francia, conoció a su futura esposa, a Jacqueline, con quien tuvo dos hijos, Hillary y Steven. Luego volvió a tener contacto con el mundo del espectáculo allá en París, cuando comenzó a trabajar como agente de casting, pero tal parece que como que no le iba muy bien económicamente. Tengo entendido que se mudaba mucho de casa con la familia y hasta vivía en apartamentos, en habitaciones de hoteles. Pero en 1956, él estuvo muy involucrado en la producción de la película The Iron Petticoat, La Falda del Hierro, contribuyendo con el equipo de redacción y la producción. Y ahí comenzaba la cosa poco a poco mejorar en Harry, poco a poco. Eso también le dio las bases para dar el gran paso. Y fue que se unió a Tony Richardson y a John Osborne y formaron una casa productora de cine. Entonces ya Harry encontró por fin su verdadera pasión. Entonces ya tenemos ahí a Harry Sadman como el productor cinematográfico. Dime un poco sobre los inicios de Brócoli.
Bueno, pues curiosamente Cavi Broccoli tampoco es inglés, porque como has dicho, Salzman es
Sí.
canadiense y esa particularidad también es muy curiosa porque Cavi Broccoli nació en Estados Unidos, a pesar de que su apellido evidentemente nos revela su origen italiano. Creo que fue su tío el primero que inmigró a Estados Unidos y fue el que parece ser llevaba unas semillas de brócoli, de ese vegetal, y de ahí les viene el apellido en Estados Unidos. Y bueno, al poco pues Cavi nació el 5 de abril de 1909 en Estados Unidos, en Nueva York. Era el hijo de Cristina Giovanni Broccoli y su primo, que va a ser muy importante en estos comienzos de su vida, Patty Chico, lo llamaba Cavi. Para empezar, fue el que le puso el nombre de Cavi, porque Albert es Albert Rómulo Broccoli, y le llamaban Cavi porque parece ser que a Cavi le gustaban las historietas que aparecían en un periódico de un personaje que se llamaba Abe Cavibel, y que, bueno, que se parecía un poco a él en el físico, y por eso le empezaron a llamar el pequeño Gabby Bell, y se quedó con la abreviatura, con Cabby, y bueno, hoy en día es más reconocible, por supuesto, Cabby, que Gabby Bell, que nadie se acuerda de él. El caso es que ya de joven empezó a trabajar con, bueno, todo tipo de trabajos. Hay que pensar en ese inmigrante italiano típico que hemos visto en muchas producciones. Y sin ir más lejos, en El Padrino, por ejemplo, nos acordamos de los comienzos de Vito Corleone. Bueno, pues algo parecido, lógicamente, pero dentro de la legalidad. Pues Cavi empezó trabajando en una farmacia, por ejemplo, también vendiendo féretros, ataúdes para los cadáveres. El caso es que, bueno, se movía también por todo Estados Unidos y su primo, que era más ágil, o por lo menos más hábil en los negocios, le invitó una vez a Los Ángeles. Y cuando fue a Los Ángeles, allí sí que encontró su destino de alguna manera, porque Pat, que era ya agente de actores, pues le permitió a Cavi conocer nada menos que a Cary Grant, a Bob Hope, a Randolph Scott, a Howard Hughes, y bueno, se hizo muy amigo de ellos. La verdad es que con apenas 25 años, Cavi Broccoli puede decir que era íntimo amigo de Cary Grant. Luego, curiosamente, va a ser padrino de su boda con Dana. Y bueno, también de Howard Hughes, el mega multimillonario que tantos proyectos hizo y bueno, que luego va a tener importancia también en la serie Bond, por ejemplo, el rodaje de Diamantes para la Eternidad en Las Vegas, de Diamonds Are Forever. El caso es que también en la juventud, con ese primo tan peculiar, Pat DiCicco, va a tener sus conflictos con la ley. Porque bueno, podemos contar una anécdota muy brevemente, no la voy a contar entera. El que le interese que la busca, parece que tuvo que ver algo con una muerte en los años 30, en la que estuvo implicado Wallace Beery, un actor muy conocido en Hollywood de los años 30, y parece ser que un tal Ted Healy, que estaba por allí, les insultó, estaban metidos en la pelea, falleció, no se sabe qué pasó. Bueno, el caso es que Cavi tuvo ahí algo que ver, insisto, apunto a ello, porque ya sabemos cómo eran los italianos y cómo las gastaban. Cavi
Sí.
Broccoli creció en la calle y de eso también sabe bastante. El caso es que en los 40, por seguir brevemente con su vida, se casó por primera vez con Gloria Blondell, que era la hermana de Joan Blondell, por cierto, una actriz de éxito, y ya comenzó propiamente a interesarse en las películas, pero bueno, empezando como asistente de dirección, por ejemplo, en The Outlaw, que es una película de Howard Hughes, muy conocida, la producía Howard Hughes, y bueno, a partir de ahí pues ya empezó como asistente en películas como The Song of Bernadette, por ejemplo, la canción de Bernadette. En la Segunda Guerra Mundial se alista en la Marina, pero se alista un poco para coordinar a los actores que él conocía para que hicieran, pues eso, actuaciones para los soldados, con lo cual, bueno, también tuvo su éxito, porque eso le permitió luego conocer, lógicamente, a más actores. Cuando acabó la guerra, seguía de encargado de producción en diversas películas y fue cuando conoció a Irving Allen, que ya va a ser su inicio cierto en el mundo del cine, porque van a formar juntos una productora. Y en esa época ya es cuando va a conocer a Dana Wilson. Antes se casa con Nerda Clark y es cuando crea Warwick Productions, que es la productora con la que inicia propiamente sus producciones cinematográficas. Nerda, por cierto, no podía tener hijos, fue su segundo matrimonio. Adoptan a Tony Broccoli, que a lo mejor no es muy conocido. El caso es que luego también tiene a Tina con ella, pero Nerda muere muy joven, justo después de tener a Tina, y Cavi, que se vuelve a encontrar con Dana Wilson, se enamora de ella ya para siempre y se casan. Es cuando Cary Grant es el padrino de bodas de Cavi Broccoli y Dana Wilson. Y mientras hacía ya sus películas con Irving Allen, pues el 18 de junio del 60 es cuando nace Bárbara Dana Broccoli, que hasta ya la conocemos, pero bueno, hablaremos de ella después.
Sí. Bueno, pues en cambio, Harry, con la recién casa productora que mencioné ahorita, comenzó a buscar varias obras de teatro que él consideraba que eran adecuadas para llevar a la pantalla. A Sandman le apasionaba mucho el teatro y quería que la gente viera las obras en los cines. Pero a pesar de que esas películas recibían buena aclamación por la crítica, no tuvieron una buena recaudación en taquilla. Entonces ahí volvieron los problemas económicos y lamentablemente esa compañía productora finalmente se separó. Entonces, si algo estaba saliendo a relucir en Harry Sadman, era que no era bueno con los números. Tenía un constante gasto, o sea, él entraba dinero, pero lo gastaba. Y se vio que necesitaba un producto más rentable que le ayudara a salir adelante. Entonces, luego de leer Goldfinger de Ian Fleming, la novela, y conociendo ya el éxito que estaban teniendo las demás novelas, Sadman le viene entonces el interés de adquirir los derechos de James Bond. Se dice que que pagó 50 mil dólares por los derechos en 1961, una suma enorme para la época, y su costo y su oferta solo le valió la opción como una compra de 6 meses. O sea, solamente podía usar el personaje por 6 meses. Sin embargo, creo que el camino de Broccoli hacia James Bond fue diferente, ¿verdad?
Fue diferente y además afortunado, porque justo cuando iba a caducar esa oferta de 6 meses es cuando conoció a Cavi. Y frente al caótico y desorganizado Harry Saltzman, la verdad es que Cavi Broccoli aportó la cordura, aportó, por supuesto, los conocimientos que tenía del mundo del cine, porque como decíamos antes, en los 50 fue cuando creó la Warwick con Irving Allen, que era una productora pequeña, la Warwick Productions, que se asentó en Londres y pretendían hacer películas en Londres, que eran más baratas, pero con actores americanos. Entonces, bueno, le salió relativamente bien, porque su primera película fue, por ejemplo, The Red Beret, conocida también como Paratrooper en Estados Unidos, y en ella ya trabajaba Alan Ladd, por ejemplo. Entonces, bueno, poco a poco, pues iban abriendo ese camino en el cine. Esto, por cierto, empezó ya a servirle para conocer a gente que nos va a sonar a los bondianos, como Richard Maybaum, por ejemplo, que ya trabajaba con ellos. También actores como Luciana Paluzzi iba a trabajar. En fin, un grupo de familia broccoliana, podríamos decir, que empieza a formarse gracias a la Warwick. No sé que sean grandes éxitos, pero podríamos destacar Sarac, por ejemplo, con Victor Mature, o Safari, o incluso otra película que nos va a sonar, que es No Time to Die, porque efectivamente es una producción de la Warwick, era de guerra. También trabaja Victor Mature, está por ahí Luciana Paluzzi, precisamente, trabajaba en No Time to Die. No tiene nada que ver, lógicamente, con la última película de James Bond. Curiosamente coincide en el título. Decía Bárbara que se había enterado después, cuando le habían puesto el título, de que había sido una película producida por su padre. El caso es que, bueno, es una película discreta, bueno, está entretenida, es de guerra, yo sí la he visto y se deja ver. Pero vamos, como eran estas películas de la Warwick, que no eran tampoco grandes producciones, pero sí que tenían su interés. El caso es que luego también consiguió hacer un trato con Columbia Pictures, que es interesante, Irving Allen y él, que era para hacer Los Juicios de Oscar Wilde, The Trials of Oscar Wilde, que era una película que ya tenía un empaque diferente, era mayor, trabaja Ken Adam allí, por cierto, en los decorados, y la verdad es que esta es un gran éxito y le permite también conocer a los dueños de la Columbia, con lo cual, bueno, a partir de ahí empiezan a pensar, sobre todo Cavi, en que a él lo que le gustaba eran las novelas de James Bond. Viviendo en Londres, lógicamente, no escapó al éxito que tenía Ian Fleming. Y empezó a ver que tenía allí mucho potencial audiovisual. El caso es que él buscó quién tiene los derechos de este personaje. Y fue cuando conoció a Harry Saltzman, a quien le quedaba muy poco para agotar esos 6 meses que decíamos antes de la opción.
Ya se le estaban terminando los meses.
Y efectivamente empezaron a buscar quién les podría subvencionar. Fueron a Columbia, fueron a otras casas, hasta que finalmente tuvieron que crear su propia compañía para, finalmente con Arthur Grimm, el presidente de United Artists, convencerle de que ahí había potencial y de que podían rodar una buena película de James Bond y a partir de ahí, quién sabe, si seguir con las novelas y hacer una serie, claro.
Sí. Como tú dices, ambos tenían una personalidad diferente. Como dicen, las mejores parejas son de personas opuestas y cada uno siempre aportaba algo. Pero ya juntos, los dos productores con esa meta en común de llevar a Bond al cine, llegan a un acuerdo para hacer negocios juntos y producir las películas. Ambos vieron que las obras de Fleming tenían ese potencial y forman las empresas Danhak, que son los nombres de sus esposas, Dana y Jacqueline, y forman también a la productora E.ON. Hay que decir que Danhak es la copropietaria de los derechos de autor de las películas de James Bond y que controla el derecho de producir las futuras películas. En cambio, E.ON es una filial de Danhak, que es la casa productora que realiza las películas de James Bond. Entonces, una vez ya finalizados los trámites legales, Broccoli y Saltzman se pusieron a buscar, como tú mismo mencionaste, los estudios para financiar su primera película de James Bond. Se pusieron en contacto con United Artists, con quienes llegaría a un acuerdo para producir Doctor No, como la primera aventura de James Bond en el cine. Se hizo a cargo, el presupuesto salió de $1 millón para la época, y entonces I, Harry y Kobe comenzaron otra vez con la búsqueda de buscar quién iba a interpretar a James Bond. Los productores Iniciaron con éxito, o sea, la película inició con éxito, fue un éxito totalmente al instante. Ambos comenzaron a recibir altas ganancias por las películas. Y Harry, que le gustaba, tú sabes, la buena vida, comenzó a vivirla como él siempre la quería, comprando una gran mansión, vehículos de lujo, vistiendo ropa muy, muy llamativa. Eso decían, se vestía de amarillo, de rojo. Pero en su trabajo como productor, Harry siempre quería más. Y él también aportaba mucho, aportaba grandes ideas a las historias de James Bond. Siempre hacía contribuciones de cómo debía culminar la película, cómo debía morir el villano. Le encantaba inventar muchas clases de artefactos para que sean usados por Bond. Nunca se encontraba suficiente las amenazas que le presentaban los guionistas y siempre pensaba en grande.
Sobre todo, más que las amenazas de los guionistas, las amenazas económicas
Sí.
de Cavi, porque, claro, Salman pensaba lo primero que se le venía a la cabeza y se solía decir que de 10 ideas que tenía, 9 eran una locura, eran imposibles, pero
Sí,
claro,
sí.
tenía una brillante. Entonces,
Una
claro,
brillante.
con esa había que contar y la verdad es que aportaba muchísimo. Lo que pasa es que era muy extravagante, como bien decías, y no atendía al dinero, así le va a ir después, como ya sabemos, y va a tener que dejar. Pero el caso es que Cavi, por el contrario, pues aportaba otras cosas. Claro, Cavi aportaba primero todo su trabajo en el mundo del cine, porque sabía mucho más de películas, de hacer películas, de medirse un presupuesto, de controlarlo, y también del mundo de la actuación. Se llevaba muy bien con los actores, conocía a todo el mundo, eran relaciones públicas, porque Salman en ese sentido también tenía un carácter bastante peculiar. A él lo que le interesaba era su película y lo demás le daba igual. A Broccoli, por el contrario, le interesaba que los actores estuvieran contentos y más con vistas a hacer una serie. Lógicamente, los quería tener contentos a todos para repetir en la siguiente. En ese sentido, pues ya sabemos que Sean Connery, que tiene un carácter también bastante peculiar, pues se va a enfrentar con Harry Salman bastante rápidamente y va a ser Cavi el primero que intente controlarlo, que intente apaciguarlo, que le intente convencer para repetir. Es decir, Cavi era todo un relaciones públicas, todo el mundo se llevaba bien con él. Y Salman era todo lo contrario, aportaba buenas ideas de vez en cuando y de alguna manera pues la gente pues casi que le empezaba a rehuir. Hay una anécdota bastante conocida que se dice que cuando terminaban los rodajes, por ejemplo, un día a las 6 de la tarde, todo el mundo se iba, o por lo menos parecía que se iba, Salman se iba a su despacho y un día mirando por la ventana empezó a ver a la gente que se iban todos al mismo sitio. Y le pregunta a su secretaria, pero todos estos ¿a dónde van? Si se acaba el rodaje, ¿por qué se van todos hacia allí? Y le dijeron, no, van todos a ver a Cavi que va a montar una fiesta. Entonces, claro, todo el mundo se llevaba bien con Cavi Broccoli y tenía muy buena relación, pero con Salman ya era más peculiar y de alguna manera, pues a lo mejor hasta le evitaban.
Sí, decían que Harry a menudo perdía la paciencia, o sea, estallaba y tenía un cambio de ánimo.
Sí, tenía unos prontos
Pero
bastante violentos, ¿eh?
esa era su personalidad. Pero bueno, ellos con el gran éxito que estaban teniendo con las películas de James Bond, Harry Salman se sentía que estaba en la cima del mundo, pero inquieto al fin por su naturaleza, él comienza a buscar otros proyectos que producir, lo que de alguna forma comenzó a iniciar ese conflicto con Broccoli. Y de forma particular llegó a asociarse a otros proyectos cinematográficos, paralelamente a lo que ya tenía con Bond. Harry sabía que Bond estaba bien, que ya las películas de James Bond era la franquicia más exitosa, pero quería más. Y lamentablemente él comenzó a abarcar en muchas áreas, más de la que él podía. Y poco a poco comenzó nuevamente a, digamos que a hundirse financieramente. Salman había estado a cargo de varias producciones que no tuvieron el mismo éxito que tuvo Bond. Y eso le afectó sus ingresos económicos. No sé, como ya sabemos, finalmente en 1975, 15 años después de ya él obtener los derechos de Ian Fleming, para recuperar su pérdida, no tuvo más remedio que vender sus acciones a United Artists por 20 millones de dólares. Esa parte, es bueno decir que esa parte de Harry Salman es la que ha ido cambiando de mano en mano, Primero fue de NGN, cuando estaba absorbida por United Artists, y ahora es de Amazon.
Sí, en realidad, bueno, ya sabemos que Salman era un caos absoluto, con lo cual la ruina económica le surgió por esos proyectos que no necesariamente eran malos, pero claro, al hacer tantos, pues terminó por perder el dinero. Tiene películas interesantes, hizo Battle of Britain, por ejemplo, hizo también la serie de Harry Palmer con Michael Caine, pretendía hacer otro agente secreto que no tenía mucho que ver con James Bond, era un agente ya más realista, y esto a Cavi pues no le gustaba. Para Cavi Broccoli el cine era James Bond, su trabajo era James Bond y se dedicaba a James Bond. Esto es una dedicación vital tal como no hemos visto probablemente en otro productor de la historia del cine. Y bueno, ahí está su hija, Bárbara, que ya sabemos que empezó bien haciendo películas de James Bond y amando al personaje. Últimamente, en los últimos años, digamos que ha tenido tiempo para hacer otras cosas y efectivamente ha hecho otras películas, la Aeon, lo cual, pues, no sé lo que diría su padre. Lógicamente lo bendeciría porque su hija puede hacer lo que quiera, pero su padre solo dedicaba a James Bond. Como mucho, Cavi Broccoli llegó a hacer primero una comedia, pero todavía al principio de su carrera, en los 60, que era Call Me Buena, con Bob Hope y Anita Ekberg. Call Me Buena, que por cierto el cartel sale en From Russia with Love, como sabemos, en Desde Rusia con Amor. Y luego también hizo Chitty Chitty Bang Bang, pero claro, la hizo porque era de Ian Fleming. Entonces tenían los derechos, adaptaron también esa novela y en su momento no triunfó demasiado, lo cual ya definitivamente le hizo a Javi pensar que lo suyo era James Bond y nada más. Pero hoy en día es una película de culto. Yo creo que en Gran Bretaña y en el resto del mundo hay mucho reconocimiento hacia Chitty Chitty Bang Bang, que es una película infantil, musical, que está bastante bien, que ha tenido esa adaptación incluso al teatro, al género musical del teatro, y que se reivindica cada cierto tiempo. Está Girl Frog por allí, también Desmond Llewellyn, por cierto, sale en la película. Y bueno, son canciones muy pegadizas. A mí me gusta bastante la película, dentro de que es un poco larga, pero que está bastante bien. El caso es que Cavi, como decimos, no le hacía falta hacer más cine. Por ello, cuando Harry se le dedicaba a otras cosas, a él no le gustaba. Empezó a surgir cierto distanciamiento entre ambos y de alguna manera esa separación venía también porque los actores no soportaban a Saltzman, no soportaban sus cambios de humor, no soportaban sus ideas absurdas y además Saltzman empezaba a tomar decisiones sin contar con Cavi y sin preguntarle y de alguna manera pues la cosa no iba bien. De tal manera se suele decir que Sean Connery dejó el papel por culpa de Harry Saltzman. Bueno, esto es un poco exagerado, pero sí que parece ser que tenían una relación ya absolutamente tensa y fría y de alguna manera incluso dijo Connery que volvía en Diamantes para la Eternidad, en Diamonds Are Forever, si Saltzman no se presentaba en el rodaje, porque no quería ni verlo, de tal manera que incluso se empieza a decir que se separaron de tal forma los productores que se iban a ir alternando. Cavi Broccoli producía Diamantes, por ejemplo, y la siguiente era de Saltzman y la siguiente de Cavi. Es decir, ya de esa forma iban a ir hasta alternándose en la producción porque ya no podían ni trabajar juntos porque ya había tantas incompatibilidades que era imposible. No sé cuánto de leyenda hay, porque luego en realidad sí que hay fotos de rodaje de Diamantes, por ejemplo, en la que se ve a Harry Saltzman por ahí, incluso hablando con Sean Connery. Con lo cual, bueno, afortunadamente la sangre no llegó al río, estamos hablando de gente civilizada, y de alguna manera, pues por un lado se iban separando, pero al final yo no sé Connery cómo acabaría con Saltzman. Al final se enfrentó también a Broccoli, ya sabemos que una vez le preguntaron quién fue el peor villano de la serie Bond, y contestó Cavi Broccoli. Pero bueno, eso ya en cuestiones económicas, porque Connery quería más dinero del personaje como buen escocés y al final Broccoli le pagaba lo que estaba en su contrato, ni más ni menos. Y efectivamente la ley falló a su favor porque no se le podía pagar más. Finalmente Broccoli se va a reconciliar con Connery y también se va a reconciliar con Saltzman porque, como bien comentabas, en el año 74 es cuando va a llegar la ruptura definitiva después de The Man with the Golden Gun.
Sí, después de esa película es que Harry Saltzman dejó de producir y se fue para cuidar a su esposa, que estaba enferma. Los problemas a él fueron aumentando, no solamente económicamente, sino que le llegó esa noticia de que su esposa Jacqueline se le había diagnosticado un cáncer. Entonces, él decidió irse a cuidar a su esposa y a salvar su situación económica. Entonces, como tú dices, los antiguos socios de Ion no se habían separado de la mejor forma, pero a sugerencia de este actor, el de For Your Eyes Only, que hizo de Columbo, Shane Topol, él le sugirió a Kobe que invitara a su viejo amigo al estreno de la película. Y ahí digamos que se reavivaron un poco la amistad. Pero Kobe se retiró a la Florida, visitaba frecuentemente Reino Unido para pasar un tiempo, pero no volvió a producir más películas. Creo que produció dos después. Una de ellas fue una semi-biografía de Alan Bates, pero su último crédito como productor fue la producción de 1988, una película creo que ambientada en Italia, sobre un gitano con poderes, algo así. Y la película ganó varios premios, entre ellos el de mejor dirección en el Festival de Cannes.
Así es, luego Saltzman siguió haciendo esas películas ya con muy escaso éxito y mientras tanto Kaby pues consiguió, curiosamente después de El hombre de la pistola de oro, que es cuando se separan en el 76, llega la primera película en solitario de Kaby, hace La espía que me amó, The Spy Who Loved Me,
Un
y es
éxito.
un monumental éxito mundial. De alguna manera yo no sé lo que pensaría Saltzman, la verdad me imagino que aumentaría su rencor. Dijo, ¿en qué momento me fui? ¡Qué mala suerte! Y Kaby pues encantado porque ya podía hacer lo que quisiera y lo que quisiera era éxitos brutales y es que 2 años después llega Moonraker y es la película Bond que más recauda de la historia. En fin, el pobre Saltzman la verdad es que tuvo muy mala suerte y por el contrario Kaby Broccoli pues tenía toda la suerte del mundo o por lo menos yo creo que se le pagaba el talento que él tenía y que había mostrado en lo que estaba llevando a cabo. Finalmente llegó ese reencuentro, como decíamos, afortunadamente se reconciliaron. En el año 81 es cuando se estrena For Your Eyes Only, solo para sus ojos, y en la premiere es cuando le invita. Y bueno, por lo que se cuenta de forma muy emotiva, se vieron y ambos se fundieron en un abrazo en la presentación. Y bueno, obviamente se echaron a llorar porque fue después de tantos años separados algo muy emotivo para todos los que estaban allí presentes y los que conocían la historia. Ya sabemos que es muy familiar las producciones de las películas Bond, con lo cual toda la familia de Broccoli y de Saltzman vieron que sus padres se volvían a unir en un abrazo. Ese reencuentro tuvo que ser memorable. Broccoli seguiría cosechando éxitos porque curiosamente justo en ese año, en el año 82, es decir, la gala de los Oscars del 82, que se entrega a los del 81, estaba nominada Sheena Easton a Mejor Canción. Hicieron bueno, una especie de ceremonia allí extraña porque es un baile muy peculiar. Participó Oddjob y participó Jaws, es decir, Richard Keel y Harold Sakata, mientras cantaba Sheena Easton el For Your Eyes Only, que estaba nominada. Luego no ganó el premio a la Mejor Canción. Pero todo esto se hacía para celebrar los 20 años de
Sí.
Doctor No, 20 años de la producción de la primera película Bond y aprovechando esa efeméride. Nada menos que Kaby Broccoli ganaba el Irving Hezalberg, un premio honorífico que entregaba la Academia de Hollywood. Todavía lo sigue entregando, pero bueno, esporádicamente, a los productores. Es un premio que solo se entrega a productores, lógicamente por su valor en la industria del cine y por lo que han hecho por el cine. Por eso lleva el nombre del mítico Irving Hezalberg, productor del Hollywood clásico. Bueno, pues Roger Moore se lo entregó a Kaby Broccoli en esa ceremonia y bueno, es muy emotivo, está el discurso en internet, se puede ver, es muy breve además, bueno, dice que como inmigrante italiano para él es un orgullo, soñaba de pequeño con los grandes productores de Hollywood y por fin le dan ese reconocimiento que para él lógicamente es la cumbre de su carrera en el año 82. Seguiría produciendo películas Bond hasta su muerte y debemos a Kaby Broccoli ya no solo la transición de Roger Moore y el éxito de Roger Moore, sino el fichar a Timothy Dalton, por ejemplo, cuando Pierce Brosnan renuncia en el 86 por razones que todos sabemos, por Remington Steele, consigue a Timothy Dalton y hace dos películas que la verdad es que tuvieron éxito, no se puede decir que sean fracasos ni mucho menos, y hoy en día ya sabemos que se reivindica a Timothy Dalton, bueno, pues fue idea de Kaby Broccoli, y posteriormente por fin sí el fichaje de Pierce Brosnan. A Pierce Brosnan lo ficha Kaby Broccoli, con
Sí.
lo cual a él debemos que triunfe Brosnan, porque muere en el año 96, Kaby Broccoli, después de GoldenEye, de hecho, y de las pocas veces que se ha dedicado una película a un miembro de la familia Bond, de la familia Broccoli, es la de Tomorrow Never Dies, en 1997, lógicamente dedicada al cariñoso recuerdo a Albert R. Broccoli, que tan importante es para ya no solo el mundo de James Bond, sino para el mundo del cine.
Bueno, y Harry, que tenía ese genio de hacer que las cosas pasen, que se realicen. Un hombre que junto con su compañero, Broccoli, triunfó, vamos a decir, donde otros habían fracasado, porque se intentó llevar a Bond y no salió adelante esa versión que vimos de Casino Royale. Sin embargo, ellos dos juntos sí pudieron darnos a James Bond en la pantalla. Saltzman lamentablemente falleció finalmente en septiembre de 1994 en su ciudad favorita, en París. Él iba de visita y la muerte, digamos que le esperó allí. Pero sí, lo que debemos de resaltar es que gracias a ambos tuvimos a nuestro James Bond cinematográfico.
Una anécdota, porque bueno, de alguna manera se suele decir, bueno, lo decía Tom Mankiewicz, que fue guionista de la serie Bond, que ambos para él eran muy importantes. A él le ficharon los dos. Bueno, trabajaba ya en Diamantes para la Eternidad, y era el guionista americano Tom Mankiewicz, hijo de Joseph Leo Mankiewicz, y decía que él, por supuesto, se llevaba bien con los dos, y la verdad es que fue de los pocos que tuvo buenas relaciones con ambos, y que Harry, al exiliarse, entre comillas, de Hollywood, pues digamos que era como una especie de rey en el exilio, mientras que Cavi Broccoli, lógicamente, que había seguido haciendo películas, pues era un rey para Hollywood y por lo tanto fue con todos los honores. Entonces, cuando fueron los funerales, él los contrastaba porque él, curiosamente, junto a John Barry, por ejemplo, ambos llevaban los féretros, tanto de Salzman como de Broccoli, en apenas 2 años de diferencia, uno en el 94, el otro muere en el 96, y efectivamente vieron eso, que bueno, al funeral de Salzman fueron sobre todo los familiares. El de Broccoli, claro, fue un acontecimiento mundial y en el mundo del cine también, porque era mucho más recordado y mucho más conocido. Probablemente de forma injusta, pero bueno, así es Hollywood, así es el mundo del espectáculo. Tanto Salzman como Broccoli, insisto, son dos de los padres del Bond cinematográfico. Y bueno, estaríamos contando anécdotas sin parar, porque como hemos escuchado, César conoce todo, sobre todo lo que hay que saber de estos dos productores. Y bueno, simplemente eso, decir que Salman era un gran creativo, que tenía ideas desbordantes, que venía del mundo del circo y eso le encantaba, por eso aparece el circo en Diamantes, por ejemplo, en muchas películas de Bond, también hay un guiño en Moonraker, pero también muchas de las ideas de James Bond mostrarlo muriendo era algo que le gustaba a Salman. Si
Sí,
recordamos, desde Rusia con
sí.
Amor empieza con James Bond muriendo, en Operación Trueno también empieza con el ataúd con las iniciales JB, con lo cual le vemos morir. Solo se vive 2 veces también empieza con James Bond muriendo. Todo el humor negro le gustaba mucho a Salzman, pero luego tenía ideas delirantes. Una vez contrató unos cuantos elefantes, creo que era para El hombre de la pistola de oro, y cuando llegaron dijo Javi, ¿pero esto para qué es? No, es una escena que se me ha ocurrido, pero si no está en el guión, ni tenemos ningún presupuesto, ni se puede hacer esto, ¿para qué me traes? Y efectivamente había que cancelar ese tipo de cosas. Mientras que Cavi Broccoli, por el contrario, tiene gestos absolutamente entrañables y humanos. Por ejemplo, en un momento del rodaje de La espía que me amó, en Egipto, nada menos que en el calor de Egipto, se quedaron con un problema de catering, no sé si no podían servirles comida o algo pasó, y
Sí,
él mismo, el propio Cavi Broccoli, fue
yo he
el que se
visto,
puso a
hay
hacer
fotos de esto.
espagueti y pasta para todo el equipo junto con Roger Moore, y ambos se pusieron a servirle a todo el resto del equipo, todo un
Sí.
productor y toda la estrella, lo cual dice mucho de lo que es la familia Bond y de lo que tiene de entrañable también esas ciertas películas de James Bond, sobre todo durante la etapa de Roger Moore, que es maravillosa.
No, de verdad que ambos son dos personajes muy interesantes y que nos han... Hay que darle las gracias a ellos. Gracias a ellos que es que tenemos a nuestro James Bond cinematográfico.
Así es.
Dos personas totalmente diferentes, pero con una meta, un mismo fin, mira lo que nos dieron.
Y hay una foto magnífica que yo siempre, bueno, me encanta esa foto y la pongo en las redes siempre que podemos, en Archivo 007, porque es la que muestra, yo creo, a los padres de James Bond. Aparecen Cavi y Harry, pero está en el medio Ian Fleming y Sean Connery. Acaban de firmar probablemente el contrato de Connery y están planeando Doctor No. Y se ve a
Sí.
los cuatro juntos, que es una foto maravillosa, es magnífica.
Maravilloso, sí, yo lo he visto.
Y a mí me encantaría haber estado en esa habitación para saber qué estaban diciendo. Fíjate lo que aportaría Ian Fleming, lo que dirían los productores, las ideas de Connery sobre el papel. En fin, sería maravilloso haber tenido un micrófono para haber registrado esa conversación, porque sin saberlo ellos estaban haciendo una historia del cine que 60 años después nos lleva a hablar a kilómetros de distancia a un dominicano y a un español. Fíjate, bastante iban a pensar ellos lo que estaban haciendo en esa habitación. Bueno, pues nos estaban haciendo felices 60 años después. Seguimos hablando de esa creación maravillosa.
Bueno, pues Gonzalo, de verdad que muchas gracias. Siempre salen a relucir cositas nuevas que uno aprende. Y nada, vamos a seguir en comunicación y a ver cuándo hacemos otro podcast, ya sea aquí o en Archivos 007.
Por supuesto, será un placer. La verdad es que ha sido unos minutos magníficos. Yo espero que la gente le haya gustado, que haya aprendido, haya conocido alguna anécdota de Harry y de Cabby, o que de alguna manera les hayamos metido el gusanillo para que investiguen más sobre Cabby y Harry, que les gusten estas historias de productores, porque son magníficas y, como vemos, además son controvertidas, polémicas, hay discusiones, hay peleas, es muy entretenido. Hay libros, además, al respecto, muy interesantes. Podríamos recomendar el Son Caño Giro, por ejemplo, que es un referente. Hace poco ha salido el When Harry Met Cabby, que precisamente es la historia de los productores, y lo escribe Robert Sellers, y está bastante bien, yo lo recomiendo. Es una especie de recopilación de todo lo que se ha escrito sobre Cabby y Harry, es muy interesante, When Harry Met Cabby. Y bueno, decir que lo mismo, te espero en Archivo 07 cuando quieras, nos leemos en el foro es abierto para todo el que quiera suscribirse, allí puede escribir cualquiera, y bueno, y si no, en cualquier podcast, porque, por ejemplo, podemos decir que Harry no dejó descendientes en el cine, pero Cabby sí, porque la hija de Cabby, como sabemos, es Barbara Broccoli. Y correcto, un hijo de Dana es Michael Wilson, con lo cual son, sí, hermanastros, y son los que han heredado la Eon, los que están haciendo películas desde el 97 en adelante. Podríamos comparar cómo hacen películas Michael y Barbara frente a cómo lo hacía su padre con Harry, pero bueno, eso ya nos da para otro podcast.
Sí. Pues nada, Gonzalo, muchas gracias y da las redes sociales de Archivo 07. Bueno, es muy fácil.
Todo... Sí, es muy fácil. Estamos efectivamente en nuestra web, que es www.archivo007.com, y también estamos en Instagram como Archivo 007, en Twitter como archivo-007, y bueno, en Facebook también como Archivo 007, así que en todas las redes nos pueden localizar de forma sencilla. Es la web de referencia en español sobre James Bond. Tenemos también un club, el Club Archivo 007, que publica una revista anual en papel y también una revista cuatrimestral en PDF a través de Internet. Y bueno, hacemos muchas actividades porque nuestro plato fuerte es una convención anual en la que nos reunimos una vez al año presencialmente todos los fans de España, desde todas las partes de España. Nos vamos a Madrid en verano habitualmente o a final de verano y hemos llegado a tener pues 40, 50 personas. Y ojo, está abierta a todo el mundo porque ha venido gente, por ejemplo, de James Bond Club Alemania, ha venido desde Alemania gente. Hace un par de años, en el 19, la última presencial, tuvimos a Marcos Conche, a Marqueto de James Bond Brasil, toda una referencia en el mundo de James Bond. Y nuestro sueño sería, ¿verdad, César?, que algún día cruces el charco
y podamos
dar un abrazo en una de esas convenciones.
Sí, sí. Pues nada, yo soy César Santana del informe de James Bond y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Chao.
Hasta luego.